surcos. Un vinilo, una canción, la vida que gira a 33 revoluciones por minuto y un recuerdo que surca una púa. Surcos, historias que giran, idea y conducción, Nelson Díaz.
Pescadillas y corvinas saliendo del puerto de Montevideo, del buque hundido se veían los fierros. Primero había sido un buque de lujo.
Bienvenidos a un nuevo capítulo de Surcos, historias que giran por Radio Uruguay 1050M, 94.7 FM y repetidoras en todo el territorio nacional. En este nuevo capítulo nos convoca el señor Mandrake Wolf, a quien le damos la bienvenida.
Bueno, ¿cómo andan? Un placer estar acá contigo, Nelson.
Un placer, Mandrake, tenerte aquí en estos surcos. Estábamos escuchando recién el primer corte del Plan Perfecto, este cuarto disco de Mandrake y los Druidas, Alpian Star, para hablar un poco de este nuevo disco, nuevo trabajo discográfico, pero también vamos a hacer un recorrido por toda tu vastísima carrera como artista. Antes que nada, preguntarte, ¿cómo llegas a la música? ¿Tenés algún recuerdo de la infancia?
Sí, tengo recuerdos que son me acuerdo que el primer contacto con la música y con el instrumento fue con un xilofón.
Mirá.
Yo fui operado de la vista muy chico. Yo no sé si tenía 2 o 3 años, no me acuerdo bien. Y me acuerdo que estar ciego, digamos, porque, o sea, me acuerdo de eso, pues es que no veía. Y no sé por qué mis padres me han dado, sé que alguien le ha dicho, dale un xilofón para que juegue con...
Para que se entretenga.
Y vos sabés que yo me acuerdo que estar tocando eso y eso me evocaba cosas. Entonces cuando vuelvo a la vista, o sea, cuando me sacan lo y lo veo con lo que yo percutía, el xilofón, y era todo un xilofón de colores, fue como una especie de... fue como, qué increíble, ¿no? Colores y de música. Y mi viejo también, a los 7. Y bueno, después escuché música, pero ya escuchando música. Pero también cuando me pegó también algo fuerte con la música, fue cuando mis padres llevan a ver Yellow Submarino Amarillo, los Beatles. Y era lo mismo. Era colores, porque era una película de dibujitos animados.
Sí, claro.
Colores super psicodélicos y música. Entonces ahí fue como, digamos, algo me pasó ahí. Con eso, ¿viste?
Hay entonces como una relación entre la música y los colores.
Y yo creo que empezó ahí, con eso, ¿no? Porque a mí la película esa Submarino Amarillo me impactó todo, ¿no? Todos los colores, toda la... Y a partir de ahí hurgué en los Beatles, empecé a explorar qué eran los Beatles. Porque yo escuchaba, me acuerdo que yo escuchaba en la radio Sandro, por ejemplo, que me encantaba. Y escuchaba toda la época de esa música que había antes... Alta Tensión, el Club del Clan, todas esas cosas. Pero cuando descubrí a los Beatles fue... y nadie me había dicho nada. Mis padres escuchaban música, todo, escuchaban de todo un poco, ¿viste? Muy abiertos, ¿viste? Pero Beatles fue algo especial para mí, ¿viste? Yo no tenía amigos que escucharan los Beatles todavía en ese momento, ¿no? Y ahí fue que... Fue tremendo, ¿no? Y sabes lo que después, otra cosa que a mí me impactó mucho, cuando ya tendría 8 o 9 años, mi vieja había en casa un libro de Edgar Allan Poe.
Sí.
Los crímenes de la calle Morgue.
Exacto.
Y yo leí eso y quedé, era un niño, ¿no? Pero quedé, yo que sé, ya empecé a ser lector de chico, ¿no? Pero eso, Poe me y sigo hurgando los Beatles, pasan años, de repente cuando escucho Yo Soy la Morsa, hablan de Edgar Allan Poe, digo, estoy en el camino correcto.
Era el camino correcto. Me hablabas de tus viejos, ¿escuchaban mucha música en tu casa ellos? Porque me decías que te llevaron a ver el tamborín.
Sí. Bueno, mi madre era pianista, mi madre tocaba el piano. Al principio, bueno, cuando nos criaba a nosotros, se dedicó a criarnos a nosotros. Posteriormente volvió a tocar el piano en boliches, o sea... digo que mi madre era una persona que la música era... tenía una oreja, mi vieja, que no se sacaba lo sacaba el toque enseguida, una oreja... había estudiado, sí. Y mi padre tenía una formación de... claro, en Alemania, viste, mi hijo es alemán, viste, los alemanes tienen toda una tradición musical muy fuerte, mucho la música clásica, le gustaba mucho el jazz, el swing, ¿viste? Benny Goodman, todo ese palo, ¿viste? Que a mí al principio no me gustaba nada, eso mucho, ¿viste? El Benny Goodman, pero después empecé a darme cuenta que tenía su swing, ¿no? Jim Krupa, todas esas cosas, ¿no?
¿Y cómo llegás a, digamos, a un instrumento tradicional? Porque me quedo pensando, no es común que uno comience por el xilofón.
No. Pero bueno, a los 7 años mi madre me manda a estudiar piano y ahí empecé a tocar el piano. Y estamos hablando, yo nací en el 62, imagínate que tenía 7, 8 años, no sé cuál, hacer la cuenta vos que yo a mí me cuesta.
69, 70.
Ahí va, 70, 71, por ahí empecé a tocar el piano. Pero yo me da cuenta, viste, que tenía amigos como el Wilson Negreira, como otro, el Alejandro Roca, toda gente del barrio mío, que pues son parte de la terapeuta, sí, que tocaban la viola y bueno, y todas las que y era fácil llevar una guitarra a la playa, por ejemplo, y el piano no podía, en esa época, ahora hay tecladito, ¿entendés? Y ahí, viste, me dio una frustración, y además, los Beatles tocaban con piano, pero no era tan pianista, era más violero, ¿no?
Más violero.
Y ahí empecé a orejear de oreja, empecé a agarrar una guitarra que había en casa, mi hija también tocaba la guitarra, y después fui a estudiar con un profesor que se llamaba Jorge Gadea, que era un profesor, el loco era que se dedicaba a cantar, era un tenor peruano, cantaba, era un tenor, pero pasé a tocar, no empecé, y todos los boticadores aprendíamos con Jorge Gadea, ¿viste? Y ahí aprendí la guitarra que, bueno, me sigue acompañando hasta ahora, ¿no? Y abandoné un poco el piano.
Y abandonaste el piano. Te llevo a la década de los 80, 1984, más precisamente, un cassette, ¿no? Un cassette, yo te diría ya un cassette de culto, ¿no?
Sí.
Es un cassette de culto.
No, bueno, ahí. Ahí ya transcurrió la primera parte de mi vida, casi, digamos,
claro,
a nivel musical, porque ahí pasaron muchas cosas antes de llegar a eso. Y claro, fue todo un... Voy a saber los derroteros de uno, cómo llegó ahí a eso, ¿no? Yo ya me había juntado con el Wilson Negreira, que era, vivíamos cerca de casa. Yo soy de Positos. Yo digo que soy de Positos, pero me gusta hacerme el camba, ¿viste? Pero me lo soy de la Mondiola, vamos a decir la verdad. Pero bueno, yo soy de Positos y vamos, ¿viste? Camba. No me interesa hacerme el pobrecito, ¿viste? Pero ahí, mentira, era un barrio súper normal, súper de gente trabajadora, había de todo, ¿no? Pero no es el Positos que es ahora, ¿no? Y ahí, en donde yo me crié, no podía hacer otra cosa que no sea músico. Era todos los barrios, todo, lleno de vecinos que eran terribles músicos. Los Shakers, se llaman ahí, Urbano, Pipo, el Pato Robés, que vivía a una cuadra de casa, el Chiche Cabral, que vivía a dos cuadras de casa, Jaime Ross, que vivía a la vuelta de casa, que era el primo de Wilson, que vivía en 26 y Julio César, y 26 y Busareo. Estaba el Chaparral, que era una especie de conventillo ahí que había que se curtía el candombe, ¿viste? Mm. Entonces era como que todo la música era muy en serio ahí, ¿viste? Era fuerte, ¿viste? No había...
era una presencia cotidiana.
Sí, pero además era como una especie de... no era un hobby, eran dos tipos músicos en serio. Ahí estaba, y ahí empecé a entender, a meterme en la música muy en serio, ¿viste? De a poco, de hacer un hobby, a juntarnos con Whistle todo el tiempo, a escuchar música, a estudiar, yo qué sé, tenés un tipo como Jaime, que era el primo de Beatles, el primo de mi amigo, y de repente estamos escuchando los Beatles, ¿viste? Y yo, en esa guitarra toca George Harrison, una Rickenbacker, no sé cuánto, y te pasaba una data.
Claro.
Y dice, muchacho, tal, nosotros ya tienen que escuchar Meridiano Juvenil, que está buenísimo, en esta radio. Cuando escuché Meridiano Juvenil, pa, se me abrió la cabeza, ¿viste? Led Zeppelin, King Crimson, Jimi Hendrix, Bob Dylan, todo eso, Can, toda esa música que me crecía acompañando hasta ahora, ¿no? Eso fue, y a partir de ahí, bueno, me metí en la música en serio. Armamos un trío con el Wilson, que era un Wilson que tocaba la guitarra fenómeno, pues se pasó las congas, yo tocaba la guitarra, y un gran compositor, Herbert Perdomo, que tiene unas cosas interesantísimas, creo que va a sacar un disco nuevo, Heber, y ahí empezamos a acompañar a Heber. Después arman Vendaba, una banda que estaba buenísima con Heber. Yo me abro y me pongo a estudiar con Luis Trochón. Yo no estaba muy seguro, yo quería tocar la guitarra, pero yo me daba cuenta que más que nada quería componer, porque yo tengo una voz fea, rara, viste, y tenía que aprender a cantar, viste. Yo, cuando vi a los que iban cantando, me quedé fascinado con Trochón y daba clases. Además, daba clases cerca de casa. Sí. Y fui a estudiar con Trochón, un tipo muy severo, muy hablaba, viste, pero me sirvió en pila, viste, Luis. Y hablábamos, y después se muda al Cerrito de la Victoria, Luis. Y yo seguí tomando clases con él, y en un momento me dice, hablamos casi, no hablamos de usted, pero era como más o menos así, sí, era muy serio la cosa con Luis. Y me dice, te tengo que presentar, unos tipos están más locos que vos, igual que vos. Yo me quedé, yo no le daba tanta confianza para que...
Como para que te dijera, claro.
Entonces me di cuenta que tengo un sentido de humor especial, Luis, también, ¿no? Ahí me empezaron, y entonces me acuerdo que voy a un sábado, así, medio de invierno, y llego, y estaba, había una Fanta, ponerme unas masitas, y estaba, tres, cuatro muchachos, ¿viste? Había uno que no se me acuerdo cómo se llamaba, y después estaba, Roberto Musso, Ricky Musso y Santiago Tabela. Cuando se empecé a escuchar, dije, ¿y esto? Y claro, y empezaron a escuchar, también me dijeron que tuvieron la misma reacción, ¿y esto? Y ahí nació una especie de amistad, y bueno, y hacemos algo juntos, ¿no? Y me acuerdo que hicimos un concierto en La Máscara, Teatro La Máscara, en la calle Río Negro.
Sí, claro.
Un teatro precioso.
Precioso.
Y ahí empezamos, que se llamaba De Taquito, el espectáculo. Y ahí empezábamos a tocar nosotros, íbamos a tocar y me acuerdo que en esa época se tocaba mucho en las cooperativas de vivienda, pero la dictadura, estaba hablando que para tocar en cualquier lado tenías que presentar las letras por triplicado, no había fotocopias, tenías que escribirlas con papel carbónico, o sea, las copias,
y llevarlos,
¿no?
Para...
Y llevarlos
a presentarlos
a esta gente, ¿no?
A esta gente, exacto.
Y me acuerdo que una vez lo llamaron a esta gente a nosotros por una canción de cuarteto que llamaba Crece la croqueta, creo que va a estallar. Era eso, que decía, no va. Pero si nada, si vos te reís, pero imagínate, no es que vos ibas allá a ese edificio y podías entrar, pero no podías salir. No era
sí, claro,
tan sencillo si te convocaban. Y vos que el culo a cuatro manos, los cuatro ahí, y el milico me dijo, crece la croqueta. Creo que va a estallar. ¿Usted qué quiere decir con eso? Y se me cagó el Roberto, se cagó, ¿viste? No supo que... No, a él le gusta mucho la cocina, digo yo, así, ¿viste? Salí como medio... Le gusta...
Por la parte gastronómica.
O sea, yo vi que se venía, ¿no? Pusieron una cosa, pero bueno. Y ahí, con todo eso, imagínate, vos dirás ahora, cuarteto de no, manda que... como no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero en aquella época, te juro, que éramos como dos moscas en la leche, ¿viste? Y nos juntamos, hicimos mucha fuerza, y fue un momento muy lindo, esa combinación. Y cae la gente de Yuita Cuave, Mauricio Ubay, Rubén Rivera, nos va a ver, y nos dicen, bueno, no tenemos plata para un disco para cada uno, pero me encantaría. ¿Por qué son tan amigos? ¿Se animan a hacer un disco entre los dos? Sí, cómo no. Y después y estuvo muy común que con la tapa, porque ninguno quería hacer el lado A ni el lado B. Entre estos que eran medio ingenieros, medio arquitectos, inventaron un disco, que después el disco salió un disco de pasta, pero no sabés qué hacer, que tiene dos lados, ¿viste? El lado mío y el lado con distintas solapas, ¿viste? Entonces, no, y dice lado C.
Lado C, perdón.
O sea, este bueno, fue realmente para que fue muy divertido y bueno, la verdad que fue una convivencia muy linda con los muchachos estos.
Te invito, Mandrake, a la primera pausa en Surcos Historias que Giran y seguimos conversando.
El jardín de la duermevela, el jardín donde el alma sueña. El tiempo que avanza como un surco, no lineal, como la existencia. Surcos.
Hay una bruja en el bosque. She put a spell on me.
Segundo tramo de Surcos, Historias que Giran. Estábamos escuchando Hay una bruja en el bosque, un temón de Mandrake y los druidas para seguir esta charla contigo, Mandrake. Quiero hablar un poco de los terapeutas, toda esa etapa. Me nombrabas en el primer tramo a Wilson, se extraña.
Sí, Wilson, mi hermano, pues yo digo, empezamos juntos los dos, claro. Wilson es un tipo de eso, viste, que además de tener un talento bárbaro para la música, viste, porque era alguien que manejaba una información, que estaba tan pendiente de todo la cosa musical que realmente era estar con una biblioteca. Claro, era fácil porque agarras el teléfono y decís, a ver, ¿quién es el bajista de, yo qué sé, de?
Sí, era.
Vete, sabía todo de posta. Dicho por Jaime, menos mal que esto no trabaja para el enemigo, decía en aquella época. O sea, porque la memoria es prodigiosa. Un día veníamos con Jaime y con Wilson en un taxi, y de repente estamos charlando, así los tres, y de repente Wilson mira al tachero y dice, Mario Liuzzi, jugaste en River, el tipo por poco choca, viste, porque o sea, sabía
claro.
A mí me pasaron años de que Mario Liuzzi jugaba en River, viste, o sea, el tipo le sacó por poco choca, el tipo, imagínate cómo se fue Mario Liuzzi,
claro.
O sea, bueno, eso, tío, tiene una memoria increíble, sí, sí, y bueno, además éramos muy amigos, muy compartíamos mucho la música que nos gustaba a nosotros, ¿no? Y tenemos mucho gusto parecido.
Y háblame de los terapeutas, de toda esa etapa.
Y los terapeutas fue, una vez que sacamos el disco ese con el cuarteto, yo me di cuenta que a mí me gustaba ser, no, que también podía ser un cantautor, una cosa así, pero me gustan las bandas, ¿viste? A mí siempre me gustaban las bandas, ¿viste? Me gustó. Y ya había armado ahí, cuando hicimos la presentación en el Galpón, mi parte, viste, con el cuarteto no presentaba su parte, nosotros presentábamos la nuestra, y empecé a armar una banda y dije, bueno, voy a armar una banda. Entonces empecé a pensar cosas, viste, por ejemplo, bueno, el baterista al principio iba a ser, que no podía tocar más porque empezaba a tocar Gustavo Rodríguez, empezó a tocar con Medina, entonces ahí empezó el Guachito, el baterista, ¿no? Yo, el Wilson, el Roca, que ya venía del disco ese, el tecladista, creo que en ese momento, el tecladista no teníamos, y ahí ya habíamos incorporado a Jaques, a Daniel Jaques, que yo en el disco grabo con el Pato Muñoz, un gran bajista, y cuando el Pato se va a vivir a España, ahí contrató a Daniel, y bueno, también con Daniel. Enseguida fue una especie de fuerte, ¿no? Una relación muy muy fuerte. Daniel, un músico tremendo, ¿viste? Un tipo de una cultura musical tremenda, ¿viste? Y nosotros, tanto yo como el Wilson, éramos más chambones, ¿viste? Dentro, estaba hablando de músico profesional, ¿no? Antes, en aquella época, ¿viste? Era mucho músico profesional, era un tipo que tenía que tocar de todo tipo de estilos, ¿viste?
Y lectura en pentagrama.
Bueno, yo sabía todo eso más o menos. Yo veía que tenía una clasificación de música profesional, era un clase C, así, muy peleando el B, ¿viste? Pues todo loco, tanto el jazz, ¿viste? Como el rock, con el Alderotti, era un museo clase A, ¿viste? Digamos, si hubiera una. Entonces, para mí fue muy importante tocar con ese tipo de músicos tan, tan virtuosos, pero a la vez. No era lo virtuoso eso que te cae la nota, sino que en función a la canción, en función a la música, ¿viste? Eso era lo que yo veía que poner. En esa época estaba muy en auge el jazz rock, ¿viste? Y
no, sí. No,
nada que ver con las canciones, ¿viste? Era todo un virtuosismo pesado, ¿viste? Y las canciones eran como una excusa, ¿viste? Y bueno, ahí con los terapeutas creo que armamos una forma de interpretar mis ideas, que son canciones, un poco, bueno, llevar un... Yo vengo también de la mezcla del candombe con el rock, ¿viste? Del quinto, Mateo, todo eso me influyó. Pero creo que le dimos una vuelta nuestra, ¿viste?
De eso quería hablarte, Mandrake, porque Mestizo en Todos Lados, que es el primer disco con los terapeutas, año 1988. Han pasado 38 años desde ese disco, en perspectiva. ¿Cómo lo ves hoy?
Vos sabés que el otro día lo estuve escuchando, porque tocamos un tema con una banda que hacen la Sub-20, que hacen canciones de la música, le gusta el candombe, Beatles, y todo, bueno.
Sí.
Y hay temas que yo ni me acuerdo ni cómo se tocan, entonces tuve que estudiarlo, ¿viste? Y me encanta, vos sabés que tiene una cosa tan bonita, no me gusta nada cómo grabamos la batería, ¿viste? Sonaba, ¿viste? ¿Viste? Como aquella época, ¿viste?
Sí, claro.
Nada que ver con un candombe, ¿viste? Nada que ver con la llevada, si sale el tambor, pero después tuvimos una idea que era interesante, ¿no? El disco Mestizo en Todos Lados, también participan las hermanas Lely y Piguillén, que yo las conocía porque yo había tocado una banda de cover de Bob Marley. A mí Bob Marley me estalló en la cara. Cuando apareció Bob Marley, yo dije, ¿y esto? ¡Qué increíble! Entonces a mí se me ocurrió, digo, ¿y si...? ¿Viste? Porque está bien, en la candombe comparsa aparecen coro, ¿viste? Pero es otro tipo. Pero si metemos una onda, y estas minas cantaban con las Isri, además eran mellizas, y vos sabés que armonizaban de una forma natural las dos. Y ahí vos, este es pues un sonido lindo para la banda, y le digo, che, mira, vamos a hacer esto, pero en onda candombe. Y se metieron en el viaje.
A mí me interesa hablar del proceso creativo en tu obra, Mandrake, porque has nombrado a la canción Beat. Has nombrado al candombe Beat, y ahora me hablabas de Bob Marley. ¿Cómo te fuiste nutriendo a nivel de creación de todos estos géneros?
Y bueno, ya te digo, Mediano Juvenil fue fundamental. Bueno, la cercanía con Jaime, que nos hace escuchar Musicación, que cuando escucho Musicación 4:30, yo quedé...
Flasheado, flasheaste.
Y yo no conocía esto, yo tenía 13, 14 años. Me daba vergüenza que no... Y después cuando yo al Liceo Alemán, cuando decía, oh, no, porque Mateo, me quedaba mirando, ¿de quién estás hablando? ¿De quién? O mismo en el barrio, no sabían. Pero para mí fue tan cercano lo que me pegó ello, eso, ¿viste? Fue tan... tan próximo la música esa que, bueno, me hice fanático. Y escuchaba también acá un programa de acá llamado Sonido Nacional, que estaba buenísimo, que la música era la música de Pipo. Ahí descubrí a Dano Jans, el primer disco de canciones de muchacho, que también me flasheó.
Año 70.
Sí, bueno, pues eso me flasheó también, ¿viste? Toda esa música. Y bueno, ya escuchaba el quinto, al Totem lo llegué a ver en Pipo de Mancera. Yo quedé de cara cuando vi al Totem tocando Dedos en Pipo Mancera, le digo, claro, salgo corriendo para Wilson, voy a la vuelta y lo habíamos visto los dos, ¿viste?
Que se llamaba Mandrake aquellos programas ómnibus, porque duraban 8 horas.
Sí,
¿verdad?
sí, pero, claro. pero yo me enteré el Totem así, ¿viste? Y de repente soy fanático Peñarol. A las 2 semanas voy a Amsterdam y de repente veo un negro enorme, así con una porra así enorme, con un colgante, con un ¿cómo se llama? Un diente de no sé qué era, ¿viste?
Sí.
Pero agarrada, ¿viste? Se quedé de cara.
Ahora que, mira, ahora que decís eso, te comparto una anécdota. Eduardo, el Darno y Rada, en algún momento jugaron con la idea de hacer el himno para Peñarol.
Mirá.
Los dos fanáticos de Peñarol, obviamente.
No sabía de Eduardo eso, porque más como Tacuarembó, pero no sabía que dice
sí, Peñarol. Fanático de Peñarol. Yo te voy a invitar a escuchar Amor Profundo. Vamos a una pausa escuchándolo y vamos a hablar de la historia de esa canción.
Hoy, herido estoy por una pena loca de la que no me curo, y así pasan los años y se ahonda, no afloja y pide que siga, y me parte la boca cuando canto.
Como Jonas en las entrañas del gran pez. Surcos. Surcos, historias que giran.
Tercer tramo de Surcos, historias que giran. Vamos a hablar de Amor Profundo. Vamos a escuchar un poquito más de esta canción, unos segundos más.
Amor profundo, en lo que siento al cantar, poco hay en el mundo.
Y ahora sí, preguntarte, porque si bien es un tema del cual has hablado, de cómo se gestó este clásico de la música popular, conocido obviamente por la voz de Jaime Ross, pero el autor de esta canción sos vos.
Sí.
Sos vos. ¿Cómo surge la canción? ¿Cómo surge el texto? Y lo que te quiero preguntar, Mandrake, es si en algún momento vos pensaste que iba a tener la proyección que tuvo.
Lo primero. De acá, yo cuando... ¿Cómo la gesté? La empecé a gestar en un boliche, en dos boliches, tres, era una cosa como... Y en un momento, cuando la escribí así, como... No creo que... La escribí un cacho... La escribí en 5 o 10 minutos, tío, y no estoy jodiendo, ¿eh? Y de repente me di cuenta, ¿qué es esto? Estoy hablando de mí, de que lo más importante para mí es la música, que yo también venía muy bohemio en una época, ¿no? Mucha bohemia, Y digo, pero a mí más allá de todo esto que tiene la buena, no, mira, yo me doy cuenta que lo que es más importante es la música, no tiene todo lo demás. Pero era un pensamiento muy propio. Entonces dije, pero esto está bien, es una canción casi intimista para mí, en verdad. Pero dije en un momento, pero qué bueno sería que mucha gente que piense, capaz que piense igual que yo, que lo cante en coro. Pero la canción al principio no era una murga, era un candombecito, lo que hizo, porque era una candombeada, ¿viste? Y en un momento se me ocurrió, ¿y si hago murga? Pues esto puede ser cómico, puede ser raro, ¿no? Una murga cantando una canción que no es no habla de retiradas, ni lo que sea... No sé, digamos que no...
Sí, es de la temática de una murga.
¿Entendés lo que te estoy hablando?
Okay.
Y bueno... Y se me ocurrió que se lo planteé a Willy, a Tapote, chicas, para mí es una murga. Y si hablamos con. Digo, Wilson, si hablamos con tu primo, le dije, nos decimos que no era mano. Claro, yo tuve el honor de, en el 77, ir a ver al Milton Drake con Wilson, la madre de Jaime, la madre de Wilson, el padre de Wilson. Fuimos en un taxi a ver al primo de Wilson ahí. Y cuando escuché Cometa de la Farola, ¿se puede hacer esto? Pues estaba, yo he escuchado el Quinto, el Totem, que no me queda buenísimo el rock o la música. Pero, murga, pues yo escuchaba la murga, ¿viste? Y la murga iba al tablado, me encantaba. Pero, yo qué sé, me mataba de risa con un cupé, un gordo.
Pero no tenías en formato canción.
¿Entendés? Sí, claro. O de la retirada me emocionaba, pero no me imaginaba eso. Como, sí, los Olimareños habían hecho algo así, pero... Pero Jaime, ese Cometa de la Farola fue... Y después se va a la murga. Los Olímpicos, parece mentira las cosas que veo. Todas esas canciones, digo, pa, loco, te inventó un género. Yo que soy un género, y para mí era perfecto ir a hablar con Jaime, que era para mí que y bueno, y ahí fue que lo metimos a Jaime en la cocina, cocinó él, o se hizo el arreglo para los terapeutas del disco, Y después me pide la canción pasarla a él. Y le digo, ¿por qué no la hace cantar? Me dijo, usted que la canté al Canario Luna, digo yo. Y pues, estaban en un lío bárbaro, ellos dos en esa época. Entonces, no, no va a cantar el Freddy, el zurdo, dice, más tranquilo todo, como diciendo. Y bueno, está. Pero la canción llegó, ¿entendés? Yo quería que la cantara el Canario.
Y cuando le llevaste el texto a Jaime, ¿qué te dijo?
No, yo de la música y letra, música mía. O sea, no,
sí,
no,
sí,
no,
sí, era. Cuando le llevaste...
Lo que escribiste es impresionante. Lo que escribiste, está, yo... ¿Te gusta en serio, Jaime? Yo, pues yo qué sé, para mí Jaime tiene una pluma claro. que yo, para mí es de mis héroes, ¿no? Y es un tipo de una inteligencia... Podría ser presidente del Uruguay, perfectamente, seríamos todos felices. Pero bueno, dedicó a la música y nos ha hecho felices de otra forma, ¿no? Y bueno, digo, qué bueno. Y bueno, ella metió, nos hizo el arreglo, nos ayudó a hacer el arreglo, nos ayudó a mezclarlo, que bueno, viste, bastante meticuloso. Y bueno, después cuando grabó la canción, bueno, de repente explotó eso y dije, está, chao, ya está. Te metí. Una vez que ganamos lo bueno.
Claro. Vos me hablabas al comienzo también de la charla, me decías al pasar que me quedó en la cabeza, y nunca me interesó ser un compositor, estar frente al escenario solista, siempre me gustaron las bandas. ¿Eso porque no querés exponerte, miedo a la exposición solo con la guitarra? ¿Qué te llevó a estar siempre con una banda? Sea los terapeutas, los druidas...
No, porque está bueno lo que pasa en una banda, está bueno la interacción.
¿Te gusta?
Me gusta lo que pasa con una banda. No. Yo toco solito, es más, me gano la vida más tocando, ahora toca dos violas, ¿viste? Y dos con la chitura, no es por miedo ni por poca, sino porque me gusta lo que pasa con una banda. Me gusta mucho la interacción, me gusta armar las canciones que los otros músicos me aporten, ¿viste? Es muy vivo una canción lo que pasa en una banda, ¿viste? Y yo me siento eso, me siento muy contento de tocar en una banda, me gusta mucho pertenecer a una banda, ¿viste?
Esa interacción con los colegas.
Claro, sí, a mí me gusta mucho la... Y a veces me peleo, ¿viste? Porque yo tengo una idea, pero bueno, es parte de la cosa, ¿no? Me gustan las bandas, siempre me gustaron.
Y Mandrake, ¿cómo es el proceso creativo a la hora de componer? Hablabas hoy, obviamente, de música, del xilofón, luego el piano, luego la guitarra. Hablabas de poet también. ¿Cómo te nutrís a la hora de escribir? ¿De la literatura, de la música? ¿Qué hay en todo eso?
Y sí, todo. Yo me doy cuenta que, en realidad, yo no terminé el liceo, pero soy un tipo... que leyó miles de libros, que escuchó millones de canciones. O sea, eso es la, digamos, mi background, lo que yo tengo atrás. Entonces, a partir de ahí, de la vida, ahí es que yo compongo, no tengo mucho misterio, ¿no? Pero eso es eso. Yo creo que tengo mucha música escuchada y muchos libros leídos. Que a veces me olvido lo que leo, a veces leo los libros y digo, ya lo leí.
Pero vos sabés que es interesante lo que decís, porque básicamente somos de la misma generación, vos y yo. Hoy por hoy la generación es nueva, y no me quiero poner como un viejo gruñón. Es mucho más rápido, porque agarrás un celular, googleás, pero en nuestra época, cuando éramos más jóvenes que ahora, había que buscar la información, había cierta avidez.
Claro, pero claro, era todo... Yo me di cuenta que yo endiosaba gente... Porque tiene un disco de Van Gracia en el Héctor, por ejemplo. Este es un... El tipo lo compró en un viaje. Y soy un sorete, que era Peter Hamill. Pero el tipo tenía el disco ese, que yo no lo tenía. Y digo, para este tipo de saber. O sea, este tipo... porque, claro, yo me pasaba en el astro de los discos, ahí con el judío David, ¿viste? Sí, yo me metía ahí, estaba todo el tiempo ahí metido, ¿viste? El Pinocho. Yo pasaba todo el tiempo comprando discos. Las liquidaciones del Palacio de la Música. Ahora pasaba Crilonio por el Palacio de la Música, por Paraguay. Yo me acuerdo que estaba lleno de cabinas. Entonces la rata que nos hacemos, yo y el Wilson, cuando nos hacíamos la rata, íbamos al Palacio de la Música, las liquidaciones, nos metíamos en una cabina. No había, cuando entraban las cosas, no se podía ver del vago que había. Claro, estábamos como 4 o 5 horas escuchando música, y nos llevábamos discos, por supuesto que sí. Claro, era todo un laburo, ¿viste? Y claro, y los discos, yo no escuchaba un tema solo, yo escuchaba todo el disco entero. el disco de pasta, digo, ¿no?
Sí, claro, el vinilo. O sea,
había un laburo de escuchar música, sí. ¿No? Como decir, no es, la música no es así que la pongo de fondo y nunca fue para mí eso, ¿viste?
Y vos sabés que ahora que hablás de escuchar el disco entero, este, que se ha perdido, ¿no? Porque se pone cualquier plataforma digital y se van escuchando fragmentos de canciones. Pero ahora el disco de vinilo ha vuelto, por cierto. Pero era, había incluso hasta todo un rito físico, te diría, ¿no? Poner el lado A, sentarse, escucharlo. Mirar la tapa del disco.
Era parte del arte.
El arte, claro. ¿Quién grababa? ¿Dónde estaba? ¿Qué guitarra era? ¿Qué teclado era? ¿Qué batería era?
Nosotros con unos amigos que eran también así enfermos de la música como nosotros, cuando compramos, a veces miramos, ¿quién es el baterista por la cara del baterista? ¿Viste? Con los bateristas son especiales. O sea, tendría que... Era toda una... Era sano, en verdad, porque nos pasamos plena dictadura, una cosa que no podía ni salir no podía salir, no sé, ahora ver los guachos, bueno, tomando un vino en la calle, y eso era imposible, o sea, imposible todo. Entonces, nosotros nos refugiamos en la música, en los libros, y en Cinemateca, que gracias a Dios que existió en aquella época, ¿no?
Sí, que fue un refugio importante.
O sea, porque estamos hablando de que nosotros, claro, yo le digo a mi hijo, yo no sabía ni idea lo que era esto cuando no tiene ni idea lo que era no tener libertad, yo qué sé, me hablan de un festival de rock y lo máximo que había era ver tocar una banda a la Estela, Tato Estela. O sea, no, entonces bueno. Nosotros, pues, nuestra generación fue muy castigada, y bueno, yo nosotros que lo que hicimos fue refugiarnos en la música y en los libros, ¿no?
Como un amparo, la música y la literatura. Mandrake, estaba pensando en otra canción de tu autoría, que también es parte del acervo cultural de este país, en el género rock, que es el himno de los conductores imprudentes.
sí, eso estuvo bueno también, porque ahí... Pues fíjate que yo venía de la música fusión, ya había sacado el disco ya el disco con el cuarteto, que es un disco candombe beat, digamos, siguiendo la cosa esa, ¿no? Pero en ese disco, por ejemplo, hay un tema llamado Yabá, que está con un grupo llamado que en verdad no está dicho en el disco, pero son Los Cortapalos, que fue una banda que teníamos alternativamente. Y empezamos a crañar con Baroncini, el batista de...
Con el Leo.
Con el Leo, que era batista también de fusión, que tocaba en con Meda. Él también era... Pero cuando escuchamos...
Que tocó Los Estómagos también.
También. Pero eso es antes, eso es posterior. Pero cuando escuchamos a... Empezamos a escuchar la New Wave, ¿viste? Police, The Cure, mismo los Sex Pistols. Esto es otra música. Te pongo en el contexto, todos nuestros amigos que escuchaban Warren Report, escuchaban todo, que estaba buenísimo, viste, pero en un momento me aburría, viste, yo que si estaba todo solo bajo, solo batería, y de repente veo eso que rompe eso, viste, o se cagan y eso, se cagan en Pink Floyd, y vuelve la canción, viste, siempre hablaban bien de los Beatles, viste, todo el mundo, pero entonces nosotros dijimos, bueno, y si hacemos una banda, le digamos con Leonardo, que no haya solo, o solo muy cortito, viste, como sea, que sea una cosa más, nos costó a nosotros porque era ir contra nosotros mismos, ¿viste?
Claro.
O sea,
claro.
No sé cómo explicarte. O sea, era como una disciplina, y hacer una canción. Y bueno, ahí empezamos, bueno, Chim mete la letra, yo hacía la música, como dice esta, un día viene el Baroncini trabajando en un juzgado acá, me acuerdo que estaba en un papel de juzgado la letra, no tenía nada que hacer en el plano público, y escribía letra, y bueno, ahí se la musicalizó al toque, y ahí empezamos a armar los cortapalos, que estaba buenísimo, ¿no? Que éramos Baroncini en la batería, yo en guitarra, Raúl Buzón, gran compositor, en el bajo, y el Gordo Forteza, que era el primer MOOC que había en Uruguay, un mini MOOC. Era loquísimo lo que hacíamos, ¿viste? Y también ahí entraban y salían, por ejemplo, entró el Ricky Mus un tiempo, después también Santiago Tabela, y Renzo Guridi nos iba a ver siempre y se mataba, al ensayo se mataba de risa, le encantaba. Y Y en un momento cuando me dicen para grabar el disco con el Cuarteto de Nos, le digo a Baronchini, dijo, dejamos el proyecto ese, él empezó con Los Estómagos, y en un momento, Los Estómagos pegan, ¿viste? Habían pegado fuerte. Entonces dice, vos mandá que me dice Carbone para grabar un tema, y pues sí, ¿por qué no grabamos eso que tenemos los cortaparos? No, yo ya estoy en otra, le dije yo. Y entonces él agarró a un alumno de Roca, que trae otra puta, el Calvin. Sí. Y el rezo que estaba ahí en la vuelta, y bueno, y el primer tema que tocan, se que quedó por ahí, fue una bomba.
Una bomba, total.
Una bomba. Yo estaba trabajando de cadete y de repente vi a todos los guachos, quiero puré, la puta quiero puré. Fue increíble, ¿viste? Fue increíble. Eso fue una bomba. En el Sec en Monte Carlo escuché esa canción que no entraba. Estamos
sí,
hablando
claro,
80,
¿no?
Para, sí, no, o sea,
claro.
84, estaba hablando que era pomilico, todo miliquero, está todo. Y esa canción fue increíble.
Hablábamos de Amor Profundo, bueno, de El Himno de los Conductores Imprudentes, estas dos canciones que están ya dentro del imaginario colectivo de este país y en el acervo cultural de este país. Pero te quiero hablarte de una canción que vamos a escucharla ahora y después compartir alguna reflexión.
Charlando con él en su mesa, Miriam entró al Hollywood y se sintió bien, mejor que bien, con esa pendeja tan linda.
Miriam entró al Hollywood. ¿Vos sabés que cada vez que escucho esa canción, me da, a ver cómo te lo puedo decir, Mandrake, que me da como cierta saudade, cierta nostalgia, por dos razones, por la historia que vos narrás, que puede ser verdad o no, está con el tamiz de la literatura, obviamente, de esa mujer, pero además por el encanto de un bar, ¿no? Lo que sucede dentro de un bar. Un bar que, lamentablemente, el Hollywood ya no existe más, creo que hay una verdulería ahora.
Sí. Es rarísimo, es como, sí, fue una canción en verdad no es, yo la ficcioné porque en verdad era,
claro, por eso te decía,
fue al revés, sí. Viste, pero pero bueno, el Hollywood era especial, era un boliche extraño, viste, un boliche que paraba todo el mundo en el centro. Yo trabajaba ahí en el TUM, ¿viste?
Sí,
y acerca de eso, cuando me faltaba, yo me iba a tomar una copita, tranquilo, ahí Y ahí me gustaba ver la gente que venía. Entonces me imaginé, a mí me fascinaba el nombre, Hollywood. Y está medio decadente todo, ¿viste?
Claro,
era como. Y yo me metí ahí y era algo mágico, ¿viste? Para mí meterme en ese bar. Y me parecía, la palabra Hollywood, para un bar me parecía, me voy ahí pensando en esas cosas y me pongo a tocar el piano en el tum y me salió eso, miran, entró a Hollywood, solo eso. Y a partir de ahí tuve años para escribir esa canción. Me costó en pila porque...
¿Sí?
Sí, tenía el... No era el estribillo, pero tenía eso, miran, entró a Hollywood, que se tenía que repetir en cuatro estrofas, pero para rellenar eso me... Porque primero empecé a hacer con una historia real, que era una mujer que en verdad se cargaba un muchachito, un jovencito, fue un poco así la cosa. ¿Mm? En esos bares pasan esas cosas, ¿viste?
¿Sí?
Pero en verdad yo no sabía escribir como una mujer, ¿viste? Yo no entendí, una mujer veterana no me imaginaba como... yo qué sé, yo no soy Chico Huarque, que después escribí
como... Que puede, claro, desde esa perspectiva,
¿entendés?
Sí.
Yo me cuenta que no tenía las herramientas. Y bueno, imagínate vos ser un viejo verde y más o menos... Un viejo, un veterano que le aparece... Y ahí fue más fácil, ¿viste? Pero en verdad me hubiera gustado escribirla como fue la realidad, que bueno, no tengo la pluma para eso, ¿viste?
Me quedé pensando en esta canción y hablando de, en este caso, del bar del Hollywood. ¿Qué lugar tan emergente para hacer canciones un bar, ¿no? ¿Qué lugar tan fermental?
Sí.
¿No? Sentarse en un bar, a tomar una copa ahí, sacar una servilleta, muchas veces sacamos una servilleta de ahí y con una lapicera empezar a escribir, ¿no? Ese momento mágico.
Sí, el bar, pero también yo dejé de ir a los bares, hace 6 años que dejé de tomar alcohol y todas las demás cosas, pero también me acuerdo siempre lo que dijo Van Gogh, ¿no? Un cuadro de un bar, ¿no? Y está todo en rojo. Está todo rojo. Entonces le pregunta a Teo, ¿qué dijo este todo rojo? Lo que pasa es que en los bares pueden venir pensamientos asesinatos. Y vos sabés que siempre esa frase me quedó como...
Te quedó...
Me quedó como que es un lugar peligroso también, ¿viste?
También,
o sea,
también.
Y más cuando uno es un alcohólico, un adicto, ¿viste?
Sí.
Es un lugar que sabe que... Pero no te...
Está bueno lo que decís, porque tampoco hay que romantizarlo.
Bueno, pues yo lo recontra romantizar.
Yo también, claro.
Para mí la bohemia era... Cuando decidí dejar de beber, dije, yo no escribo nunca más, ya tengo... No puedo poder escribir una canción más, porque yo me imaginaba que eso venía todo de...
Porque ¿sabes qué, Mandra? Que ahora que decís eso... Y me corresponde la general de la ley, uno a veces asocia la creación artística, musical o literaria, con estar en un estado a raíz del alcohol o de otras drogas, ¿no?
De reviente, ¿no? Famoso reviente, claro.
Y después uno se da cuenta que puede crear estando completamente sobrio.
Pero sí, con 57, 58 años me di cuenta de eso. Si será brava esa enfermedad, ¿no? El alcoholismo, la adicción. Si será que uno se auto cree que puede, que no. Que... Sí, claro que puede. Yo la verdad que cuando el año pasado, hace un par de años, con el disco La Suidora del Mundo, me otorgaron el premio Graffiti al mejor compositor. Pues de que a mí los premios... Si no es por plata, es un chiste, ¿viste? Está todo bien el reconocimiento, pero si es plata, es un engañabobo, ¿viste? Ahora, vos sé que ese premio lo sentí porque era un disco que hice sobrio, totalmente sobrio, ¿viste? Y eso para mí fue como, puedo.
Vos sabés que con respecto a eso, cuando uno termina una novela y lo hizo, una novela, por mi caso, en estado sobrio, es un disfrute, porque uno dice, puedo hacerlo. Lo puedo hacer así.
Pero o sea, tal cual.
O sea, no necesitaba todo aquello.
Sí, capaz que tampoco decir, qué horrible, ya está, lo hice, de hecho, ya está, no puede cambiar nada, se acabó. Capaz que no me hubiera dado cuenta de que se puede hacer eso si no hubiera pasado por eso, pero bueno, ¿cuántos se quedaron hecho mierda? ¿Cuántos amigos nuestros... No.
¿Cuántos quedaron en el camino?
¿Cuántos amigos nuestros, tuyos, imagínate, me imagino que la acción... pero no es una novelita esta que... el Club 27, son amigos nuestros, son amigos míos, con los que yo andaba junto y de repente se mueren. Es dramático, pero bueno, nosotros en esta profesión en un momento era muy romantizado todo eso, ¿no?
Totalmente. Che, Mandrake, que me decías que los premios no te importaban mucho.
No te voy a hacer un poco, es un desagradecido.
No, por supuesto.
O sea, no, yo es una caricia, pero digamos, premio, si hay plata, sí, si por plata es la cosa. Porque vamos tampoco a romantizar que, el arte, no, bueno, acá vos tenés que comer, vos tenés que vivir. Vamos a no hacernos los etéreos, ¿viste?
Sí, ¿cómo te llevas con...? Que mucha gente, colegas tuyos, te consideran un músico de culto. Digo, ¿sos consciente de eso?
¿Pero qué es un músico de culto?
Y un referente. ¿Sos un referente?
Bueno, un referente, yo qué sé. Bueno, lo que pasa es que es como el fútbol, ¿viste? Vos venís, vos traes información de otras generaciones, lo procesás y bueno, capaz que... Yo me siento más como una especie de esto que como en el fútbol, el que baja la pelota y la pasa
distribuye el juego.
¿Cómo se llama este que baja la pelota? Bueno, eso, yo me siento más que eso, ¿viste? No sé, yo vengo de otra generación, yo aprendí mucho de las generaciones anteriores a mí y tal, la pared de pecho la bajo y paso por otro lado.
Está, pero escribiste himnos,
¿estamos? Bueno, sí, digo, no.
Pero, escribiste muy profundo.
Sí, está bien, está todo bien. Yo no voy a hacer el falso humilde acá, no, a lo que yo me refiero que... Pero es parte del artesano. Yo me siento un artesano. Es un artista, no me queda a mí, no me llamo.
¿No te gusta esa etiqueta? Más que nada un laburante, un artesano.
Un artesano, ¿viste? Yo laburo mucho como un pescador, ¿viste? El pescador artesanal, ¿viste? Que tenés que cuidar las redes, que tenés que ir todos los días al mar, todos los días tenés que ver por dónde viene el viento, por dónde. Lo único que es más sencillo, no me toque pelear con el mar, que es terrible. Es tremendo, ¿no? Que es un... esto es más sencillo, ¿viste? De cierta forma. Pero es un oficio parecido, ¿no?
Ahora que hablas del pescador artesanal y del mar, ¿cuánto hay de... En el proceso creativo, sea cual sea, ¿no? ¿Cuánto hay de inspiración y de laburo? El Bocha Benavides un día me dijo, de inspiración hay un 10%, el 90% laburo.
Y... capaz que yo podría 20% inspiración. Sí, está bien, porque es un trabajo, ¿no?
Pero hay que laburarlo.
No, claro que sí, no venís.
Hay gente, bajan las musas.
Hay gente capaz que sí, hay gente que capaz que le pasa eso, ¿sabes? Hay gente que tiene esa. Ese, yo he visto tipos, ¿viste? Que hay algo que. Y de repente no saben nada. Yo que sé, Tanguito, por ejemplo. Yo miro. Ese tipo le cayó un rayo de algo, ¿viste? Porque la canción de él... Y vaya a saber, capaz que hay un laburo bárbaro de eso, pero también me imagino que... No es Mateo, ¿viste? Que a veces lo comparan los porteros. No, nada que ver. Mateo es un laburante de la música. Se pasaba laburando, tocando... bohemio, todo lo que quiera, pero... Era un laburante que... Un sofisticado de todo sabía. Capaz que parecía que no, ¿viste? Pero era un... Un salado, ¿viste? Un músico de esos de músico, ¿viste? Pero yo creo que hay eso, ¿no? Que hay que trabajar mucho. Yo trabajo mucho en las canciones, bueno, aunque parezcan de repente que son sencillas, ¿viste? Esas son las más difíciles.
Claro, porque hay todo un laburo atrás. Ya finalizando, Mandrake, esta charla, vamos a hablar del Plan Perfecto, este nuevo disco con los Druidas, y vamos a hablar del 9 de octubre. ¿Cómo fue el proceso de este nuevo trabajo?
Este nuevo trabajo fue... Yo ya había quedado muy contento con la suite Raimundo, ¿viste? Que vio...
Sí.
Y además salió en vinilo, que a mí me encanta que salga en vinilo. Sí. ¿Viste? Yo estaba tan contento que dije, yo me puedo morir tranquilo acá. Hice el disco que yo quería hacer. Y seguía ensayando y seguía componiendo. Y entonces me dice, voy, ¿este más nuevo? Sí. Sí, y empecé a mostrar temas, y empecé a ensayarlos. Y de repente cuando nos dimos cuenta,
acá hay un disco.
Teníamos 8 canciones nuevas y un cover de un disco, de una canción mía del disco Primitivo. Entonces yo le digo, y me dijeron, ¿y por qué no hacemos un concierto? Y está bien, y que ponemos canciones nuevas. Eso fue... El año pasado, yo tengo problema con él, no sé si fue el de 24 o 25, en acá hicimos un ciclo en el bar, en el Ducon.
Sí.
A mí dijimos, bueno, vamos a hacer un ciclo, también cosas de otra época, todos los jueves. Cuando me di cuenta, me dice, claro, porque esto es un gasto todos los jueves. Bueno, pero fue bueno, fue bárbaro, ¿viste? Fue bárbaro. Y todo con canciones, la mitad del show era canciones nuevas. Yo pensé, ¿pero qué le interesa la canción? Y estaba sesionando las 4 veces, ¿viste? Estás en un lugar chico, pero bueno, sí, le interesaban. Y bueno, a partir de ahí, dije, bueno, vamos a grabar un disco. Tengo 3 temas más, tengo 10 temas. Y cuando ya teníamos la fecha, lo grabamos en febrero de este año. Ahí en cuatro días, ahí en lo de Ackerman, en el uh-huh. estudio.
El Gastón,
uh-huh. Divino lugar, precioso, suena todo. Y ahí en enero hice 3 temas más, así, pero ¡fum! Y ahí fueron los 13 para la grabación. Y eso fue un poco la cosa, pero fue sin querer.
Prácticamente se fue gestando en vivo.
O sea, sí. O sea, los temas, 9 temas los tocamos en vivo. ¿Entendés? Y fue un proceso muy sencillo, muy fácil. Y bueno, y también, viste, también muy contento de bueno, otro disco sobrio,
¿no? Otro disco sobrio. Se llama El Plan Perfecto, se va a presentar el 9 de octubre. Gracias, Mandrake Wolf, por esta hermosísima charla aquí en Surcos, Historias que Giran.
Bueno, muchas gracias.
Nos vemos el próximo viernes a partir de las 21 horas. ¡Chau!
El tiempo que avanza como un surco. No lineal, como la existencia.